las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, bienvenidos al programa. Saludamos a Reinaldo Escobar, que se encuentra allá en La Habana, y a Michelle Suárez, que sigue por acá, por Miami. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y al señor May Vázquez, nuestro ingeniero técnico en el día de hoy también. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Director técnico.
No, es que esos son los grados que él tiene.
Nuestro director técnico, dígalo ahí.
¿Pero por qué usted quiere quitarle la posición?
No, usted ayer lo ascendió a director y hoy me lo ha dicho...
Ingeniero técnico. Cada vez mayor.
Hombre, es director técnico. Gracias, Johnny, su productora ejecutiva. No se preocupe que su título está ahí. May Vázquez y a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Reinaldo Escobar. Este último, Escobar, en La Habana. Michelle Suárez se encuentra aún por acá, como decía José Luis, en la ciudad de Miami. Nosotros hoy en el programa vamos a... Bueno, hay una noticia que vamos a estar discutiendo al principio, que es sumamente interesante y tiene que ver con la nueva ley de inversiones extranjeras. Ya están justificándose, sí, porque así siempre pasa en Cuba. Cuando van a hacer algo que... tiene algo impactante, vamos a decir, quizás no, quizás sí, pero cuando se prevé algo impactante, pues ya comienzan a justificarse. Dicen que esta ley de inversiones no supone vender a Cuba. Eso lo han dicho ya los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Qué va a traer la ley? No lo sabemos. Vamos a estar discutiendo en solamente minutos esta noticia. También hoy vamos a hablar de Venezuela, pero Venezuela desde un ángulo distinto. La economía venezolana, sin dudas, tiene problemas, tiene que tener problemas, porque la situación social está bien al rojo vivo, una situación social muy inestable y por supuesto se afecta la economía. Y también un tema que se nos ha ido quedando en el, digamos, en las noticias, en tanta cobertura de noticias sobre Venezuela, sobre Ucrania, se nos ha ido quedando, y es la elección del candidato de la izquierda en El Salvador. Me refiero al nuevo presidente salvadoreño está ya instaurado en el poder y es la continuación del poder de la izquierda en la presidencia del Salvador.
Muy bien, hablando de todo esto, el cierre del programa, les voy a comentar. Usted sabe que Oscar de León es venezolano.
Hombre, claro.
Se ha pronunciado, está en República Dominicana, sobre lo que sucede en su país. Adelanto, dice Oscar de León que no apoya las protestas, pero tampoco respalda la respuesta de las autoridades. Mucho más al cierre.
Está pidiendo cable como lo hizo un Varadero.
Al cierre.
dame cable.
Mucho más al cierre.
Bueno, yo comienzo con algo que esta sí viene desde Cuba. Está en Juventud Rebelde, en el diario Juventud Rebelde. Yo sé que quizás algunos lo han oído en las noticias, pero no puedo dejar de poner esta nota aquí en la apertura, en La Insólita. Usted sabe que en La Habana, en Cuba, se está desarrollando la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria. Fíjese qué nombre más lindo, Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria. Se denomina la FIAGROP 2014. Una feria que fue, o sea, la apertura estuvo a cargo del ministro de la Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez. Se está haciendo en Rancho Boyeros, en el recinto de la feria, ahí en Rancho Boyeros. Se rinde un tributo a las transformaciones en marcha del sector, a promover las oportunidades de comercialización, la introducción de nuevas firmas, empresas mixtas y otras formas de negocio en el mercado agroalimentario dentro de Cuba. El ministro ha destacado que el evento va a facilitar el intercambio directo de insumos, tecnología, maquinaria, equipamiento y productos de uso veterinario, y todo es muy bonito, de acuerdo a como se ha dicho. Ahora, la noticia insólita la ha dicho justamente el representante de la FAO, de esta Organización Mundial para la Alimentación. El representante de la FAO en Cuba se llama Teodoro Frederick, destacó y dijo textualmente, destacó que esta congregación de empresas y productos contribuye a mejorar las garantías de la soberanía alimentaria en Cuba. Hasta ahí, bueno, más o menos los cubanos dirán, ¿y este hombre de dónde salió? Pero voy más. dijo este representante de la FAO. Y aunque al archipiélago le queda mucho por implementar, constituye un ejemplo en Latinoamérica sobre seguridad alimentaria para sus habitantes. Así que el representante de la FAO dice que esta feria y todo el sistema agroindustrial cubano constituye un ejemplo en Latinoamérica de seguridad alimentaria para sus habitantes. Y ahí se lo dejo.
No, yo se lo devuelvo a usted. Eso lo dice la FAO.
Eso lo dice la FAO. Pregúnteselo ahora
a Reinaldo Escobar, que está precisamente en Cuba, a quien saludamos. ¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido.
Bueno, mi micro, este siendo la FAO, se me adelantó porque yo quiero ir hoy a la feria. Estoy muy interesado en ver lo que está pasando ahí. Y yo coincido con él, yo pienso que sí, que todo lo que está pasando en Cuba en materia alimentaria es un ejemplo a no seguir por ningún país en América Latina.
¿Usted ve? Ahí está la respuesta.
Ahí está la respuesta, un ejemplo. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Reinaldo y, por supuesto, para los oyentes de Radio Martí. No, y estas ferias, realmente lo que se expone allí no tiene nada que ver con lo que circula en el circuito donde los cubanos de a pie tienen acceso para comprar con la moneda que le pagan. Estas ferias son como un escaparate, como una vidriera donde se expone muchas veces lo mejorcito, pero eso, al igual que el noticiero nacional de televisión, que es el mercado más abastecido del país, no tiene nada que ver con la realidad.
Es cierto. Bueno, vamos a hacer la pausa.
Regresamos con más noticias acá.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos. Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cepeda. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertad y oportunidad.
Rechazamos la violencia.
Venezuela en la calle. Una cobertura completa para Cuba. A través de nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, acá en los estudios, en la línea telefónica desde La Habana, nuestro periodista invitado habitual de los miércoles, Reinaldo Escobar, aquí en la ciudad de Miami, Michel Suárez.
Bueno, comenzamos destacando que finalmente ya tiene fecha. Tiene fecha la nueva ley de inversión extranjera de Cuba, será aprobada por su Asamblea Nacional el próximo 29 de marzo, pero no significará la venta del país ni un retorno al pasado. Así ha trascendido en un debate parlamentario sobre el documento del cual informaron medios oficiales. La Asamblea Nacional celebrará el sábado 29 de marzo una sesión extraordinaria para analizar el proyecto de ley de la inversión extranjera, según la convocatoria del Consejo de Estado, que fue divulgada en las últimas horas en el sitio oficial Cuba Debate. Desde el pasado lunes y como trabajo previo a esa sesión parlamentaria, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, se está reuniendo con diputados de todo el país para debatir el nuevo texto legal. La nueva ley de inversión modificará la vigente desde 1995 con el objetivo de adecuarse a las reformas del gobierno. Aunque Cuba comenzó a abrirse a las inversiones extranjeras desde mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, fue en los 90 que impulsó esa opción a partir de la crisis económica generada por el colapso del bloque socialista. Y actualmente Cuba está buscando atraer capitales extranjeros y desarrolla proyectos como la creada Zona Especial de Desarrollo del Puerto del Mariel, considerada la más importante obra de desarrollo que se ejecuta en Cuba.
Sí, señor, esto tiene muchísimas aristas por donde analizarlo, pero bueno.
No, hay que ver el documento que trae.
Claro, pero digo, previamente tiene muchísimas aristas por donde analizarlo, y comienzo con Reinaldo Escobar, claro.
Bueno, yo estoy seguro que efectivamente el país no se venderá, el país no se va a poner en venta, entre otras razones, porque dudo mucho que haya alguien que quiera comprarlo, ¿no? Y esta declaración de que no se volverá al pasado, de que, como dicen ellos, actualmente dice el ministro Malmierca, que lejos de significar un retroceso, ofrece mayores garantías e incentivos a la inversión extranjera, hay que tener en cuenta que Cuba es un país que tiene muchos pasados. Es decir, Cuba tiene ese pasado mítico que es el pasado de antes de la revolución, pero también tiene un pasado que es el pasado en la época en la que teníamos el subsidio soviético, y tiene otro pasado también ya en proceso de determinación, que es todo lo que pasó en Cuba a partir de que se decretó el periodo especial. Cuando se dice que no se va a retornar al pasado, habría que precisar de qué pasado estamos hablando, porque obviamente Cuba tuvo un pasado donde no había inversiones extranjeras. Y cuando dice el ministro que lejos de significar un retroceso, ofrece mayores garantías, yo no puedo entender de qué retroceso está hablando él, hacia qué pasado se está refiriendo, porque si algo había en el pasado antes de la revolución, era muchas garantías para inversiones extranjeras. Así que realmente es un poco confuso desde el punto de vista de la línea temporal a qué se está refiriendo el ministro. Yo creo que estas conversaciones que están teniendo con los delegados, obviamente, más que para recoger opiniones, más que para escuchar lo que puedan decir los diputados, es para decir, diciéndolo en el lenguaje oficial, es para responder interrogantes, para aclarar dudas y para darle las preclaras orientaciones que desde el Olimpo se le bajan a los diputados para que cuando vayan a votar, pues todo el mundo vote como es debido. Yo creo que esta ley se va a aprobar, no tengo ninguna discusión eso, porque en los últimos 30 y tantos años que existe un parlamento en Cuba, no ha habido una sola ley que haya sido revocada, echada atrás, ni siquiera una sola ley que haya sido aprobada por una votación apretada. Aquí todo se vota, por cuando no por unanimidad, pues con una aplastante mayoría. Creo que sí, que el país necesita inversiones, pero mientras esas garantías de que están hablando aquí no incluyan también, y de manera redonda, la garantía de que los obreros cubanos que van a trabajar en todas esas inversiones van a tener derechos laborales reales, pues me parece un poco ridículo que se le estén dando garantías a los extranjeros y no se den garantías a los nacionales. Por otra parte, no se habla en ningún momento de que los cubanos residentes en el exterior tengan la oportunidad de poder invertir en Cuba. Pero además, antes de hacer una ley de inversiones extranjeras, creo que habría que hacer una ley de inversiones nacionales y abrir a la empresa mediana o pequeña o grande, a los cubanos que estamos aquí deseosos de hacer prosperar nuestro país.
Claro, yo creo que parte de las garantías que se le da a los inversionistas extranjeros es que en Cuba no hay protestas y que en Cuba, como no hay sindicatos independientes, pues los trabajadores no tienen derecho a la huelga, no pueden ir a la huelga, y porque existe un buen código penal que lo que hace es reprimir a toda persona que atente contra la seguridad del Estado, y las inversiones dentro de Cuba son asuntos de seguridad del Estado, porque es precisamente eso, es a nivel de ese nivel estamos hablando. Yo lo que creo es efectivamente sigue siendo muy complicado todo esto de las inversiones extranjeras. Diga lo que diga el documento que va a ser aprobado el día 29 de marzo por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Documento que ya está escrito, ya está hecho, y los diputados lo que van a hacer es votar y decir que sí, que efectivamente, como dice Reinaldo, porque viene del Olimpo. Pero lo que sí es cierto es que todo negocio y toda inversión que se haga dentro de Cuba se hace con el gobierno, que es absolutamente dueño de todo. todo. No hay unas inversiones normales, como se puede hacer en cualquier lugar del mundo, que usted invierte en una empresa. Usted invierte en empresas estatales, pero puede invertir en empresas privadas también. Aquí todo se va a hacer bajo el control del gobierno y mucho más, bajo el control de las Fuerzas Armadas, porque prácticamente todas las grandes empresas y todos los grandes proyectos de Cuba están en manos de las corporaciones dirigidas por las Fuerzas Armadas. Así que dígalo como lo diga, como dice Reinaldo Escobar, el problema no es que Cuba esté a la venta, sino quién lo compre. Michel Suárez.
Sí, bueno, yo siento cierta retórica en los pronunciamientos que se están produciendo desde la isla en estos días, en la prensa oficial, en relación con la aprobación de la nueva ley. Y bueno, la retórica siempre ha tenido un papel muy activo en la política del régimen y frases similares aparecen cada día. Pero me pregunto, ¿por qué esta insistencia en que la nueva ley no va a significar que se venda el país? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Será así o será justamente lo contrario? ¿Será que en realidad la ley va a poner en manos del empresariado extranjero una serie de garantías y de condiciones que, como yo se apuntaba, no están en manos de los cubanos? Y es esto lo realmente preocupante, porque se nota detrás de todo esto una campaña que gira sobre el mismo tema, cuando en realidad hace muchísimo tiempo que el país está vendido y ha tenido diferentes dueños a través de diferentes etapas. Yo creo que un país se vende cuando se permite a los extranjeros unas condiciones prohibidas para los cubanos, como apuntaba Reinaldo Escobar. Un país se vende cuando unos tienen unas condiciones y a otros se les niega, incluyendo los que viven en el exterior, y un país se vende cuando pasa de una metrópoli a otra, como ha ocurrido en las últimas etapas de la historia de Cuba. Yo creo que abrir la mano, ser flexible con las empresas que traen dinero, tecnología y crean empleos, no es vender el país. Y esto debería ser lo que primara, ¿no? Y es lo que prima en cualquier negociación sobre inversión extranjera en otros países del mundo. ¿Usted qué pone a disposición de este país? Recursos financieros, tecnología, creación de empleo. Aquí siempre hay una transferencia tecnológica importante que se produce en ese país. Y eso no se trata precisamente de vender el país siempre que se cuente con los posibles empresarios nacionales, que de momento no creo que vaya a estar contenido ese aspecto en la ley. Y de hecho, si usted mira la lista de los países del mundo que reciben mayor cantidad de inversiones, está presidida por Estados Unidos, luego le siguen Francia, Alemania, Reino Unido. Son las grandes potencias las que más quieren inversión y las que más reciben inversión. Y hay que ver en el lugar en el que se encuentran debido, entre otras cosas, a ese fenómeno.
Vamos a destacar también otra nota en esta ocasión desde París, donde se encuentra el disidente cubano Lizardo Sánchez Santa Cruz, que ha considerado que la Unión Europea ha dado su brazo a torcer al iniciar negociaciones para firmar un acuerdo bilateral y normalizar las relaciones con Cuba, donde la represión política ha aumentado. La Unión Europea está actuando de buena fe, pero el gobierno cubano no tiene voluntad de hacer reformas, así aseguró a la agencia EFE Lizardo, para quien en la isla solo ha habido cambios tardíos y limitados, no reformas. El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, pues señaló que no hay motivos para que los 28 cambien la posición común en Cuba, pero bueno, ya lo hicieron. La posición común es el documento adoptado por la Unión Europea en 1996 que condiciona las relaciones con Cuba a la promoción de la democracia y al respeto de los derechos humanos. Lizardo valoró que la Unión Europea intente lograr cambios en su país, pero se mostró escéptico de que haya buenos resultados ante la falta de voluntad política del gobierno de Cuba. Lo hecho es que, quieran o no quieran, pues la situación de derechos humanos sigue igual y la Unión Europea ha dado otro paso.
Sí. Reinaldo Escobar.
Yo coincido con Elizardo en el hecho de que el gobierno cubano carece de voluntad, de real voluntad política, para instrumentar cambios en lo que se relaciona en el tema de los derechos humanos. Y lo que pasa es que evidentemente la Unión Europea se ha dado cuenta que por mucho que insista, el gobierno cubano no va a hacer ese cambio y ha cedido esa posición y la va a mantener, es una opinión que tengo yo, creo que la Unión Europea va a mantener el tema de los derechos humanos como una formalidad en las discusiones como una formalidad en el trato con Cuba, pero no ya como una condición indispensable para ponerse de acuerdo en algo. Y esto es una concesión realmente dolorosa, porque evidentemente los cubanos no tenemos que esperar a que otro país u otro congregación de países, como es el caso de la Unión Europea, llame la atención al gobierno de Cuba sobre el respeto a los derechos humanos, porque realmente corresponde a los cubanos exigirle eso a su gobierno. Lo que pasa es que es muy duro que uno esté aquí exigiendo eso y potencias extranjeras, la Unión Europea o cualquier otro país del mundo, pues diga graciosamente que aquí no está pasando nada con los derechos humanos, o que trate el país, trate a los gobernantes del país como si no se estuvieran pisoteando diariamente esos derechos. Yo creo que eso habría que hacerlo de una manera puntual y sustantiva. Hay que decir, mientras haya detenciones arbitrarias, mientras haya mítines de repudio, mientras haya golpizas a las damas de blanco, mientras no se permita la asociación libre de agrupaciones sindicales, políticas, gremiales, mientras se pisoteen los derechos humanos, la Unión Europea no puede tratar a Cuba como si fuera un país normal, porque eso coloca a Cuba en una situación de país diferente. Y si Cuba ha estado todo el tiempo alardeando y poniendo, digamos, haciendo gala de que es un país diferente, no puede pretender ser tratado como el resto del mundo. Y yo creo que el gobierno cubano tendría que asumir el precio de ser un país diferente. Claro, quisiéramos nosotros los cubanos, no ya el gobierno, quisiéramos nosotros los ciudadanos de Cuba ser un país diferente porque se destacara por el cumplimiento de todos los derechos y que ninguna nación del mundo tuviera que ponernos como condición que cumplamos tal o más cual regla para tener un trato normal con nosotros. Así que no creo que pase nada en relación con eso. La Unión Europea quizás esté interesada en posicionarse en Cuba económicamente y lamentablemente puede ser que pase por alto cómo se está irrespetando en el país el derecho de los cubanos.
Michel Suárez, nos queda literalmente un minuto.
Bueno, la única manera en que pueda producirse un acuerdo que resulte beneficioso para los cubanos tendría que contener esa serie de reivindicaciones que mencionaba Reinaldo Escobar en su primera cláusula, ¿no? Pero todas, absolutamente todas, y no de manera genérica, sino con el sentido de detalle que las ha explicado Reinaldo Escobar. Todo lo que necesita hoy Cuba en materia de derechos humanos y todo a lo que debería comprometerse el gobierno cubano, reitero, no de manera genérica. Pero es muy difícil que esto vaya a suceder. El otro día, el posible negociador, el que va a estar al frente de la negociación, el diplomático Christian Leffer, decía que va a ser un proceso muy lento. Al menos él parecía convencido de lo que había que exigirle al régimen de La Habana, pero son en definitiva los países y no el negociador el que va a poner las condiciones y a acceder a firmar un nuevo acuerdo o no. Pero lo cierto es que a mí me da la impresión de que ambas partes, el objetivo que persiguen con todo esto es ganar tiempo, esperar a ver qué pasa el día de mañana, a ver que si las nuevas condiciones de cuando empiece o cuando termine esa negociación son diferentes a las de ahora.
Michel. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, también a Reinaldo Escobar. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de Venezuela y también de El Salvador.